La Biblia en la Historia, con Anthony Delgadillo.
Dividió el país, de hecho, en 12 distritos impositivos.
Karen Sánchez.
El Islam sí acepta la Torá, los Salmos y el mensaje de Jesús como revelación.
Julio Rubio Jr.
Hay exegetas que dicen que eso era una alegoría al reino.
Cristian Hernández.
Jerusalén ha estado ligada históricamente con el pueblo judío.
Y Edwin Silva.
El término caldeo es un término que claramente es del primer milenio.
A través de Jovel Radio.
Todo está ahí, la estancia en Egipto, la esclavitud, el éxodo de Moisés y la conquista de la tierra prometida. Solo que todo ocurrió antes de lo que se cree.
Roll, Bimson y otros estudiosos sugieren que el problema no radica en la datación del relato bíblico, sino de la historia de Egipto. Según ellos, los primeros investigadores erraron a la hora de asignar las fechas, y lo que habría que hacer es desplazar unos siglos hacia adelante ciertos hechos de la historia egipcia.
Y así, de pronto, todo aquello que parecía muy anterior en el tiempo se vuelve contemporáneo de lo que se cuenta en el Antiguo Testamento. Todo se sincroniza, encaja.
Una posibilidad así me llenaba de emoción. Eso explicaría por qué todo lo que se ha descubierto pertenece a un momento bastante anterior en el tiempo. Pero ¿es concebible que desde hace siglos los egiptólogos hayan podido estar tan ciegos?
No tengo ninguna simpatía por el revisionismo histórico. Historiadores muy buenos y muy competentes han dedicado décadas de su vida a establecer la cronología de Egipto y de Oriente Próximo. Queda mucho trabajo por hacer, pero no concibo que se puedan mover los hechos a razón de centurias.
No participo de ese juego en absoluto. Disponemos de la suficiente información como para poder reconocer un error de 10 años por aquí o 10 años por allá. Pero eso no tiene nada que ver con proponer un cambio nada menos que de siglos. Es un disparate. Partimos de una base sólida. No hay por qué cuestionarla.
¿Qué se suponía que debía hacer yo ahora? El criterio de Hofmeyer y Finkelstein es un reflejo de la opinión más generalizada y yo no podía simplemente desoírla.
Buenas, bienvenidos a este, el tercer capítulo de la tercera temporada de La Biblia en la Historia. Hoy para que discutamos cómo resolver la cronología bíblica del segundo milenio, que ha sido el tema de discusión a partir, obviamente, del análisis textual, del análisis histórico de los hechos narrados en el libro de Éxodo. Bienvenido, mi querido Anthony, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. El día de hoy es una previa de Shabbat muy especial para nosotros. Ya por fin vamos a cerrar este recorrer de tal vez 5 capítulos tratando de encontrar quién fue el faraón de Éxodo.
Que es apenas una de las preguntas que genera la comparación de la cronología bíblica con la cronología histórica convencional. Cristian, buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, querido Doc. Buenas tardes a todos los que nos oyen. Bienvenidos. Muy bien, Doc, gracias. Aquí nuevamente retomando actividades.
Bueno, hace 8 días en el capítulo que desarrollábamos hablamos en extenso de la hipótesis documentaria, de cómo la forma, la estructura textual de la Torá evidencia una serie de capas compositivas que llevan a que pensemos en la posibilidad de que sea la aglutinación de múltiples fuentes escriturales las que llevaron al estado final de los textos sagrados. Hablábamos en extenso de ello, hablamos por supuesto al final planteando la pregunta que nos hemos venido haciendo acerca de quién es ese faraón del Éxodo, y es por supuesto una pregunta de difícil respuesta. Ha implicado precisamente para estos sus servidores pues el motivo de discusión a lo largo de estas temporadas. Planteábamos la interesante hipótesis de si son los Ixos, los faraones de la opresión. Dudu hacía una pregunta muy interesante que dejamos allí en el tintero, pero que además seguramente continuaremos hoy dejando en el tintero, y es: ¿cuál fue la ciudad desde la que se gestaron o se relacionaron todos los hechos del faraón? Porque obviamente las ciudades en Egipto, la capital del Egipto faraónico, fue aunque un poco estable, fue cambiando, mudando a lo largo de los periodos y a lo largo de las eras. Y por supuesto que una fue la capital de los Hicsos, la decimoquinta dinastía. Otra fue la capital en la decimotercera dinastía, que de hecho tuvo tres momentos de gobierno, y los discutíamos o los mencionábamos más, los insinuábamos hace 8 días. Otro fue el Egipto tebano, de las dinastías tebanas, que digamos es era la casta sacerdotal de Amón. Y bueno, esa pregunta yo creo que nos esperará en los próximos capítulos, cuando estemos discutiendo acerca de las plagas, de los makot, de los golpes, porque hay una clara diferenciación entre lo que el relato menciona le pasó a la tierra de Gosén versus lo que le pasó al faraón y a su gente. Además, nos preguntábamos por Gedeón. Preguntaba precisamente Dudu, bueno, más o menos cuántos años después de la conquista es que Gedeón le pregunta al ángel, bueno, ¿y esto qué? Aquí han venido casi que a abusar de nosotros, y ¿será que todas esas cosas maravillosas que nos dicen nuestros padres acerca del Éxodo son ciertas? Relatábamos ese escepticismo de Gedeón, y precisamente a propósito de una pregunta planteada por nuestro querido Dudu, pues precisamente nos aventuramos a decir con cierta precisión que fueron 200 años, y que ya de 200 años después de que Israel había salido de Egipto, o más bien había entrado en Canaán, ya Gedeón estaba planteando estas dudas basadas en este escepticismo. Y hablábamos de Rashí, de las 4 generaciones de levitas que marcan la estancia, la esclavitud en Egipto, y hablábamos del profesor Vinson, de la ese famosísimo artículo, importante artículo, ya un clásico de 30 años de Biblical Archaeology Reviews, que se llama Redatando el Éxodo, y que promueve la redatación de toda la cronología egipcia para permitir que ciertos hechos de la cronología bíblica sincronicen.
Bueno, por fin vamos a cerrar el tema. Quisiera sacar una conclusión preliminar, y pues para arrancar como un preámbulo a lo que vas a decir, es: estamos acá para mí por 3 circunstancias. Una, porque Éxodo 1:11 narra que se construían unas ciudades que una de ellas se llamaba Ramsés, construida por Pi Ramsés. Eso, como hemos hablado, es un anacronismo, y de ahí se ha pegado, digamos, que mucha parte de la teoría contemporánea, en la cual aún mucho se mantiene que fue Ramsés II el faraón de Éxodo. La otra es porque tierras de Transjordania fueron barridas por Nelson Gregg, que es un rabí americano, académico, arqueologista, por la época de 1930. Y de acuerdo a sus conclusiones, este terreno no tuvo población desde el siglo XIX al siglo XIII. Esto, por supuesto, ha sido debatido en los últimos 30 años, pero muy buena la parte de la teoría de donde se despega, que es Ramsés, es precisamente porque él dijo que hasta el siglo XIII a.C. no hubo población.
Bueno, discutíamos en extenso las pruebas, las evidencias o los patrones de evidencia, retomando una vez más el mote del documental de Timothy Mahoney, los patrones de evidencia que desautorizan a Ramsés como la figura del Éxodo. Y ciertamente una de las cosas que apuntaba a que el Éxodo hubiese sido tardío, tan tardío como en la época de Ramsés, había sido también, y no lo hemos mencionado acá, la actividad arqueológica del doctor Nelson Glueck, uno de los discípulos del doctor William Foxwell Albright, y que él hizo una extensa actividad arqueológica, fue intensa la actividad arqueológica que hizo Nelson Glueck en toda la región de la Transjordania, buscando evidencia arqueológica de los antiguos reinos de Amón, de Moab, de Edom, y como pues precisamente estos son reinos coetáneos con el periodo de los jueces, y si estamos asumiendo que el periodo de los jueces fue extenso y anterior a Ramsés, pues entonces uno esperaría tener evidencia arqueológica de la presencia de estos pueblos, de Amón, de Moab, de Edom, pueblos de la Transjordania, y ciertamente los hallazgos o las catas arqueológicas que hizo Nelson Glueck en toda la región de Edom, en toda la región, o sea, es decir, en todo el asentamiento histórico de los pueblos de la Transjordania, fueron ciertamente negativos, y eso obviamente aumentó la probabilidad de que el éxodo hubiese sido un hecho tardío. Es decir, esas catas arqueológicas negativas terminaron siendo una evidencia a favor de la teoría ramsesiana, porque claramente sí, del siglo XIII para acá, del siglo XII para acá, ya empieza a haber evidencia arqueológica de la ocupación del reino domita, del reino amonita, del reino moabita.
Sí, él digamos que fue, o parte de la teoría de él fue la que motivó que los israelitas, la teoría que entraron los israelitas cerca del año 1230-1220 antes de Cristo. Y es precisamente en esta época en la que reinó Ramsés II. Ramsés II va del 1279 a 1213. Eso por supuesto ha traído también mucho debate, porque pues al menos seis ciudades famosas como Ai, Hebrón, Arad, varias de esas ciudades no existían para la época en la que Yehoshua entró en la tierra. ¿Sí?
Claramente las ciudades amuralladas de Canaán, Hazor, Ai, Hebrón, pues la más importante de ellas, Jericó, todas ellas cayeron a mediados del siglo XV antes de Cristo, es decir, con la cronología, perdón, del siglo XVI antes de Cristo, es decir, en 1550 es la datación que hace Kathleen Kenyon de la caída de Jericó, y más o menos todas caen para la misma época. De hecho, lo hablábamos hace 8 días, este punto es el que define en cierta manera, desde el punto de vista de la cultura cerámica y de hecho en términos generales desde el punto de vista arqueológico, el fin del periodo del Bronce Medio en Canaán, y obviamente entra la sincronización con el fin del Bronce Medio en Egipto, que casa perfectamente obviamente con el tema del periodo intermedio egipcio, con el tema de los hicsos y obviamente con el nacimiento del Imperio Nuevo. Entonces, si nosotros alegamos que existe evidencia del éxodo, pues entonces claramente necesitaríamos que existiera evidencia de la conquista, pero la evidencia de la conquista claramente no existe para el periodo de Ramsés, como lo habíamos dicho hace 8 días.
Sí, ahora, ¿cómo lo resolvieron? Si no hay evidencia de conquista para...
Es decir, existe para un periodo anterior.
Para 1220 no hay una evidencia. Entonces, se desprendieron dos teorías. Una, que hubo una infiltración pacífica. Y esto, digamos que fue una teoría principalmente de la escuela alemana. No hubo una destrucción tal como lo narra la Biblia, sino que fue más bien pacífica.
El famoso Canaán liberado, ¿no? O sea, la revolución agrícola en Canaán, las tribus Apiru, etcétera. Sí, es una hipótesis que, digamos, es absolutamente heterodoxa. Aquí yo cada rato retomo una frase de Cristian, y es que para aceptar esas teorías se necesita tanta fe como para, y es más, creo que se necesita más fe que para aceptar el patrón de evidencia arqueológica que sustenta el éxodo de la manera que lo estamos tratando.
La otra, fue una revuelta más bien de campesinos. Esto fue propuesto por dos académicos americanos, uno que se llama George Mendel Hall y Norman Gottwald. Ambos, entre ambos propusieron, no, esto fue más bien una revuelta de campesinos que se revolucionaron, digamos, que aprovecharon la situación, y digamos que fue más bien a baja escala. Esa es la segunda teoría que podría explicar, o que con la que trataron de explicar esta situación de cómo pudo haber sido el ingreso del pueblo israelita en el año 1220. Y la tercera, que es la que se va a plantear, es, oiga, no, pues no sigamos insistiendo en que Israel, el pueblo israelita ocupó en el año 1220 la tierra prometida, sino devolvámonos unos 200, 300, tal vez 400 años atrás, en la que sí empieza a haber, digamos que una coincidencia muy interesante entre el relato bíblico y el sustrato arqueológico.
Es lo que nos lleva a lo que estamos discutiendo hoy. Bueno, en los programas que hemos estado desarrollando.
Sí, y a eso hablábamos hace 8 días de otra de esas teorías, la de Abraham Malamat, que de hecho ha sido una de las, digamos, teorías heterodoxas que ha venido tomando muchísima fuerza en los últimos 20 años, que es la de los múltiples éxodos, y Dudu interesantemente trataba precisamente la narrativa del retorno de la diáspora babilónica de Esdras, porque precisamente hay en la crítica textual toda una argumentación en torno a que el retorno de la diáspora fue visto como un nuevo éxodo, como una nueva liberación, como tener un nuevo Moshe que nos libere y nos lleve a la tierra, y ciertamente lo fue. De hecho, la crítica textual, por ejemplo, de Isaías, del Deutero Isaías, etcétera, nos permite ver que precisamente es así, y que existe, digamos, todo un contexto político y una necesidad de reivindicaciones que hacen que la bandera del éxodo, la bandera del mito fundacional, del hito fundacional de Israel, tenga que ser vindicada, reivindicada en época de Esdras. Entonces, pues sencillamente dicen, no, así como este fue un éxodo en el siglo V antes de Cristo, y precisamente da pie para pensar que así fue, o sea, que así lo vivieron los Israel, el pueblo judío realmente. También fueron en múltiples ocasiones que el pueblo israelita emigró de Egipto, para justificar, digamos, varios momentos o como una forma de desenmarañar aquello que pareciera ser una contradicción con la arqueología. Y sin embargo, el texto está allí, incólume, resistiendo los desafíos que la arqueología ha planteado, que las ciencias humanas han planteado, y la exégesis que los judíos han hecho de los textos de la Torá desde hace miles de años, cientos de años. Hablábamos, de hecho, hace mil años Rashi interpretó que precisamente fueron 210 años los del periodo de esclavitud. Y recordábamos, y entonces yo quiero que empecemos entonces a desarrollar qué es lo que dice la cronología bíblica, qué es lo que dice la Torá desde el punto de vista de fechas, porque además es sorprendente la calidad de los escribas, la calidad de la crónica que la Torá tiene, que el libro de Yehoshua tiene, que el libro de Jueces tiene, para reconstruir la cronología, no solo de la era patriarcal, sino del periodo de Jueces, ¿sí? Y eso obviamente es de una calidad que nos permite tener una riqueza para el estudio de la sincronización con los hechos históricos de otras cronologías. Génesis 15:13 lo narrábamos hace, lo contábamos hace 8 días, dice: el Señor le dice a Abraham que tus descendientes vivirán como extranjeros en una tierra extraña donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Dice, pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán en buena vejez. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de esto no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces, ¿cómo así? ¿Estos son 4 generaciones cada una de 100 años? Porque aquí el texto está diciendo que son 400 años de esclavitud, pero allí mismo, el mismo versículo, y aquí sí no podemos, porque es la misma estructura narrativa, el mismo texto le está dando otra interpretación al evento, y es: aparte de que son 4 siglos que vivirán en tierra extranjera, serán 4 generaciones las que retornarán, 4 generaciones después. De aquí Rashi se desprende para interpretar que una cosa son los 400 años que está narrando allí como que vivirán en una tierra extranjera, y otros son las 4 generaciones que habitarán en Egipto y que serán sometidas a esclavitud. Esto entra en aparente contradicción con otro texto, que es el de Éxodo 12:40, donde dice que los israelitas habían vivido en Egipto 430 años, y precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y al fin qué? ¿Son 400 años o son 430 años? La exégesis que hace Rashi, y que es la que en la que se apoya el Seder Olam Rabba, que es, digamos, la crítica rabínica de la cronología bíblica, dice que son dos periodos distintos. 400 años y 430 años son dos periodos distintos. Dice que nuestro padre Abraham, cuando en el encinar de Moré recibió la promesa del Señor, tenía 70 años en el episodio de los animales descuartizados, y que nuestro padre Abraham se devolvió, y esto reconstruyendo los hechos que están narrados en Génesis 12, 13, 14, hasta el 18, si no estoy mal. Nuestro padre Abraham se devolvió hacia Harán, hacia Harán, hacia la tierra, y allá vivió 5 años más. Y luego dice, era Abraham de 75 años cuando dejó Harán y se fue hacia Canaán. Es decir, que él regresó cuando tenía 75 años para finalmente desprenderse de la tierra de Arán y empezar a permanecer. Pero cuando llega a Canaán con 75 años, ¿qué encuentra? Hambruna y tiene que descender a Egipto. Dice el Seher Olam Rabá que allí en Egipto estuvo 3 meses y se devolvió, y que en ese momento fue cuando sucede la guerra contra los cuatro reyes mesopotámicos, y que libera a Lot, etcétera, etcétera, etcétera. 430 años, dice la exégesis del Seher Olam Rabá, del gran orden del universo, que es la cronología judía, transcurrieron desde que Abraham recibió la promesa en el episodio de los animales descuartizados, ¿sí? Cuando está haciendo el pacto con el Señor, tenía 70 años en ese momento, pasaron 430 años. Como nuestro padre Abraham dice en la Torá, Isaac le nació con 100 años, entonces dice, los 400 años se deben contar a partir de que Isaac nace, porque lo que dice Génesis 15 es, debes saber que tu descendencia habitará como extranjera, en tierra extraña, y la descendencia de Abraham pues empieza con Isaac. Entonces, desde Isaac se cuentan los 400 años, es decir, desde Isaac hasta el Éxodo hay 400 años, pero 430 años desde que recibe el anuncio. Esa es la exégesis que se da para interpretar esta aparente contradicción, ¿sí? Ahora, Rashi dice, son solo 4 generaciones las que permanecieron en Egipto, 4 generaciones. Y ahorita vamos a ver la reconstrucción de los hechos y vamos a ver que el periodo sí es de 210, 219, 220 años, incluso con los mismos hechos que la cronología nos invita a pensar, están allí mismo en la Torá. Entonces, claramente, aunque existe una aparente contradicción, la misma Biblia es capaz de reconstruir la versión correcta. Y eso fue lo que hizo Rashi ya hace 1000 años. Empecemos por datos. Dice, Abraham nace a los 100 años, ya dijimos, a los 70 años recibe la promesa, a los 75 años se va definitivamente de Harán, a los 75 años tiene el episodio de la guerra con estos reyes que vienen de Mesopotamia y que han subyugado a algunos reyes cananeos. A los 85 años recibe Agar le es entregada por concubina, por orden de Sara. A los 86 años le nace Ismael. Sabemos que Ismael e Isaac se llevan 14 años. A los 100 años de Abraham nace Isaac. A los 60 años de Isaac nacen los mellizos, Saúl y Jacob. Sabemos que por la reconstrucción invitamos a nuestros oyentes a que repasen esos capítulos de nuestra segunda temporada. Jacob tuvo a Joseph de 91 años, y esto lo entendemos porque cuando descendió a Egipto dice que tenía 130 años, y para ese momento, por la misma reconstrucción de los hechos que tiene allí mismo la Torá narrando, sabemos que cuando Jacob descendió, Joseph tenía 39 años, de eso deducimos que Jacob tenía 91 años cuando le nació Joseph. Sabemos que en ese momento Jacob vivió 17 años más en Egipto, ¿cierto? Y que murió, y que en ese momento entonces Joseph tenía 56 años, y que Joseph vivió hasta los 110 años, y que posteriormente, y ese es el periodo, digamos, queda desconectado en la cronología, y es porque no sabemos exactamente desde que Joseph muere hasta que Moshe nace, cuánto tiempo transcurrió. Pero cuando vemos la reconstrucción y en esto yo me acuerdo que tuve una discusión con mi querido Anthony, que sostenía que eran 4 las generaciones de los levitas, como lo dice el texto, y yo le decía, venga, pero ¿por qué no exploramos otra posibilidad? Y claramente allí está que Leví tuvo a Coat, Coat tuvo a Amram y Amram tuvo a Moshe, 4 generaciones de levitas. Y por más que queramos estirar 4 generaciones, para 400 años, eso es biológicamente es casi imposible.
Y menos en esclavitud.
De hecho, 4 generaciones para 210 años es un periodo generoso. Entonces nosotros, cuando miramos qué dice el Seher Olam Rabá, y miremos la cronología, que esto es algo que Dudu ha pedido tanto tiempo hace, oiga, hábleme en año mundi, en año desde la creación de Adán. Entonces, bueno, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la cronología judía? Dice, Abraham nace en el año 1948 desde la creación. E invito a que en este momento veamos la cronología. Esto la contamos como Crono 1, mi querido Mario, en la consola. Cronología, posibles reconstrucciones de la cronología bíblica del segundo milenio para nuestra audiencia en Facebook Live. Dice aquí que Abraham nace en el año 1948. Entonces, basados en todos estos versículos que vemos allí, Génesis 5:11, Génesis 14, Génesis 21:5, de los cuales ya hemos hablado mucho. Entonces vamos a pasar esto con velocidad y no se me asuste la audiencia. Entonces allí tienen el material para estudiar, pero podemos empezar a decir año mundo desde la creación, y insisto, el otro gran debate, ¿no? El tema de creacionismo, bueno, desde el punto de vista de la cronología judía, desde la creación de Adán, año 2023 enfrentan Rafael. Año 2048 le nace Isaac, 400 años después del nacimiento de Isaac, es decir, en el año 2448 sería el Éxodo, para cumplir la exégesis de Rashi, que es 400 años después del nacimiento de Isaac. Entonces, a partir del 2448, sabemos que Moshe tenía 80 años cuando cuando enfrentó al faraón para liberar a los israelitas de Egipto. Entonces, si nos devolvemos 80 años, Moshe habría nacido en el año 2368, esto cascada arriba. Pero cascada abajo de fechas vemos entonces, llevando esta secuencia de eventos históricos, de eventos en la vida de los patriarcas, que la muerte de Joseph se sucedió en el año 2309. Esta es una reconstrucción pues realmente simple a partir de los datos del texto. Eso quiere decir que hay apenas 59 años entre la muerte de Joseph y el nacimiento de Moshe, como lo decíamos hace 8 días. La entrada de Canaán pues se sucede 40 años después, en el año 2488. Y aquí tenemos unos datos interesantes acerca del tabernáculo. El tabernáculo dice, Primera Reyes 6:1 dice que el templo se construyó 480 años después de la salida de Egipto. ¿Dónde estuvo el tabernáculo? 480 años después de la salida de Egipto, pero recordemos que el tabernáculo, ya aparte, 40 años estuvo el tabernáculo en el desierto, ¿cierto? Luego, cuando llegan los israelitas a la tierra, ¿dónde instala Yehoshua el tabernáculo? Lo instala en Gilgal, allí donde después, ahí en las cercanías de Jericó, después de conquistar Jericó, bueno, de hecho desde allí parte la campaña de Jericó, muy cerca allí, narrados los hechos de la circuncisión masiva de los israelitas, y durante toda la conquista, que según lo reconstruye uno a partir del libro de Yehoshua, duró 7 años, y luego el momento de la repartición de la tierra, que transcurrieron otros 7 años, el tabernáculo estuvo en Gilgal. Es decir, el tabernáculo estuvo en Gilgal 14 años. Pero luego dice allí el libro de Jueces, el libro de Yehoshua, en el capítulo 18, verso 1, cita que los israelitas trasladaron el tabernáculo a Shiloh. Y en Shiloh, el tabernáculo estuvo la medio baita de 369 años, desde la época de Yehoshua hasta la época de Elí. Y recordemos que en la época de Elí, ya al final del periodo de los jueces, Elí, el que cuidó y crió al profeta Samuel. Recordemos que los hijos de Elí están acusados allí en los textos y en las crónicas de haber sido sinvergüenzas.
Hijos de Belial, dice el texto.
Exacto, y que llevaron el arca en una campaña contra los filisteos y perdieron. La batalla fue tan en desventaja para los israelitas, la mortandad fue, si no estoy mal recuerdo, la cita la crónica, creo que 30.000 muertos israelitas. En una primera incursión murieron unos poquitos, pero luego fue como 30.000 los muertos, y los filisteos secuestraron el arca. En este episodio que narra que el arca se perdió, bueno, y todos recordarán allí la historia, que finalmente los filisteos les tocó devolver el arca por unas circunstancias sobrenaturales, el arca ya no permaneció más en Shiloh. El arca fue pasada, el tabernáculo, perdón, no el arca, porque el arca finalmente quedó allá en la parcela de Obed-Edom y finalmente luego fue trasladada a Jerusalén, pero el tabernáculo quedó en Nob. Y recordemos ese episodio en el que David huye de Saúl. Ya ahí en ese momento está en Nob. ¿A dónde va? ¿Ustedes recuerdan los sacerdotes que le dieron a David, que estaba hambriado, que le dieron los panes de la proposición? Y que luego a esos sacerdotes, a toda la casta sacerdotal, Saúl consideró había sido un acto de traición el haberle dado comida a David, que era un prófugo, y mata a todos, menos a uno, que luego termina siendo sumo sacerdote en la época de David. Allí el arca en Nob estuvo 13 años.
30.000 fueron.
30.000, efectivamente. 30.000 los israelitas. De Shiloh fue trasladada a Nob 13 años y de Nob fue trasladada a Gabaón o a Gibón los últimos 44 años, dice el texto de primera, perdón, de segunda de Crónicas 1:3, que Shlomo fue a donde fue a orar. Allá fue donde el Señor le dijo que ya que me has pedido sabiduría, no solo te daré sabiduría, sino te daré además riqueza y paz, etcétera. Eso sucedió en Gabaón. En Gabaón el arca estuvo 44 años. Es decir, el tabernáculo estuvo en pie 440 años, de acuerdo a los hechos de la cronología judía. Y el templo estuvo en pie, dice la cronología judía, 410 años. ¿Sí? ¿Qué pasa si tratamos de sincronizar todos estos hechos? El tabernáculo en Gabaón, la construcción del templo, la caída de Jerusalén. Ustedes ven allí las fechas año mundi. Pero hagamos un ejercicio de reconstrucción con fechas, que es lo que aquí mi querido Dudo estaría entonces empezando a reclamarme, y es con fechas de la cronología convencional, es decir, de nuestro calendario. Obviamente son fechas antes de Cristo, ustedes saben que las fechas antes de Cristo van de para atrás, entonces a veces se le cruzan a uno los cables y estas están muchas veces en espejo y generan relaciones reflexivas y entonces el cerebro se confunde. Pero cuando las pone uno en una diapositiva como la que están viendo en Facebook en este momento nuestros oyentes, pues es fácil mirar. Entonces yo pongo allí, ponemos allí el equipo de la Biblia en la historia, la segunda cronología, C2. Y ponemos dos fechas que están ahí en rosado para nuestra audiencia de Facebook. 1615 y 1575. Aquí partimos, y esto como fecha para el éxodo y como fecha para la entrada en Canaán de los israelitas. ¿Sí? ¿Por qué se escogen esas fechas en esta primera reconstrucción cronológica? Porque es unas fechas que se antojan, se sincronizan muy bien con lo que la arqueología dice. ¿Sí? Si la conquista fue en el 1575, más o menos de esa época, es que dice la arqueología, las ciudades amuralladas cayeron en Canaán. Y si decimos que el éxodo fue en 1615, pues ciertamente, aunque esto lo discutiremos en nuestros próximos capítulos, se sincroniza un poco con la teoría, la conexión egea del éxodo, que la famosísima teoría del profesor Hans Gedick, que habla del éxodo explicado por una serie de eventos cataclísmicos producidos por la explosión de Santorini. Mi querido Antonio, ibas a decir algo.
Estas fechas son chéveres. Esa línea de reconstrucción es interesante porque, en efecto, sobre esta época de la Edad Media de Bronce es donde hay una destrucción masiva de ciudades. Muchos arqueólogos, muchos académicos, digamos que amarran esa destrucción precisamente con los egipcios. Ellos dicen que después de haber expulsado a los hicsos, lo que hicieron los egipcios fue, digamos que, perseguirlos y a su paso destruir todo lo que encontraron en el camino. Sin embargo, egiptólogos como Donald Redford recientemente dijeron o argumentaron que los egipcios, después de que recuperaron de nuevo la secuencia de dinastías, arrancando la dinastía número 18, no tenían el poder militar para causar una destrucción masiva como la que en efecto ocurrió en esta Edad Media de Bronce.
Pues el Imperio Nuevo, y lo hemos dicho aquí varias veces, se monta sobre el paradigma de control militar del Levante, de la región sirio-palestina. Pero yo coincido con la opinión del doctor Redford, y que está aquí a citar a Anthony, y es que efectivamente el renacer en la época de Amosis de la decimoctava dinastía del Egipto imperial apenas les dio para sacudirse del yugo que implicó el periodo de los hicsos, 100 años de ocupación extranjera, aunque con una cronología bastante discutible, porque de hecho ciertamente todo lo que tiene que ver con el periodo intermedio de Egipto pues no es como en el Imperio Medio o como en el Imperio Nuevo, que había escribas, que había un estado bien conformado en Egipto, y obviamente había, pues hay mucha más evidencia arqueológica que nos permite datar con precisión los hechos. El periodo intermedio de Egipto es un periodo crítico para la reconstrucción cronológica, y no solamente este segundo periodo intermedio, sino el tercer periodo final, intermedio, periodo oscuro, donde también se suscita la posibilidad de muchos errores en la datación de la cronología, que es lo que propone el profesor John Vinson y que por supuesto es supremamente controvertido. Ahora, claro que se antoja muchísimo que ese sea el momento, y cuando vemos aquí en C2 esa cronología reconstruyendo, pues miren, nos da una fecha como que Joseph es hecho visir en el año 1834, y allí podemos ver y apreciar otra de las infografías que hemos posteado el día de hoy acerca de la historia patriarcal en el Imperio Medio en Egipto. Allí podemos ver que precisamente la vida de Joseph, historia patriarcal e Imperio Medio en Egipto, podemos ver precisamente, y lo hemos ya hablado en extenso en los anteriores dos capítulos, hay una sincronización muy interesante entre la dinastía decimosegunda y la decimotercera, y lo hablamos ya en extenso. La decimosegunda, esa dinastía que recibe a los semitas, y la decimotercera, la que da inicio al periodo de esclavitud. Hablábamos, y esto lo vamos a discutir en los posteriores capítulos para poder dar finalmente respuesta a esa gran pregunta de quién fue el faraón del Éxodo, que precisamente es probable que en la decimotercera haya empezado el periodo de esclavitud, y hablábamos del papiro de Brooklyn, que probablemente es del periodo de Sebejotep III, pero que posteriormente vinieron otras dinastías, ¿cierto? La dinastía de los Hicsos, de hecho hay evidencia arqueológica clara en Avaris de que los Hicsos esclavizaron y sometieron a tratos muy rudos a la población semítica que ya vivía en el delta. Sí. Entonces es muy interesante pensar, y en contraposición a lo que habíamos planteado hace una temporada, y fíjense ustedes cómo el estudio de la discusión del Éxodo, que ha sido muy muy extenso en la academia, nos ha llevado precisamente a plantear posiciones tan interesantes y tan contrapuestas a las que traíamos inicialmente, como que los Hicsos no son los amables hospedadores de Joseph, sino todo lo contrario, fueron muy posteriores a Joseph y además probablemente los que suscitaron lo peor de los vejámenes de la esclavitud que narra el libro de Éxodo. Ahora, aquí hay varias posibilidades de sincronización para entender el tema político en Egipto. Algunos dicen que el libro, que los Hicsos, ¿cierto?, que los Hicsos fueron la consecuencia de los golpes que recibió Egipto. Es decir, que pudo haber sido en la decimotercera dinastía donde se suscitó la liberación y que Egipto quedó tan golpeado que luego le vino la avalancha de los Hicsos, ¿sí? Ahora, ciertamente tiene muchos más seguidores, aunque no son tantos como los de la teoría ramsesiana, pero tiene muchos más seguidores, el hecho de pensar que a lo que llamamos Éxodo es lo que la historia y Manetón narran como la expulsión de los Hicsos. Ahora, parecen ser harina de otro costal. Porque Manetón, y aquí habíamos citado que precisamente lo poco que se sabe de Manetón fue reconstruido paradójicamente a partir de los textos rescatados por Flavio Josefo, Manetón precisamente sitúa el éxodo israelita en la dinastía de los Hicsos. Y es interesante porque estos son historiadores de hace 2300 años, Manetón del año 300 antes de Cristo. Y es interesante que Manetón ya había dicho que son los Hicsos, que es durante el periodo de los Hicsos que se suscitó el éxodo israelita, y esto se ajusta muy bien con estos datos cronológicos que estamos planteando. Ahora, una sincronización adicional que se nos presta acá, y no sé si podemos...
De hecho, Doc, la cronología que das ahí en C2 concuerda con finales de la decimotercera dinastía y casi ya hasta finales de la decimoquinta.
Pues de hecho es lo que vamos a estar discutiendo, o sea, si uno mira con esta sincronización, necesariamente los hechos ya caen en la decimoquinta dinastía, es decir, en la dinastía de los Hicsos.
Para que los que nos escuchan se ubiquen, hay 30 dinastías en Egipto, la primera cerca del año 2920 antes de Cristo y la última, la número 30, si no estoy mal, es en el año 300 antes de Cristo cuando ingresaron los persas. Me gusta la línea C2 que planteas porque pues se nos antoja chévere que la entrada a Canaán sea en el año 1575 porque coincide con la destrucción de las ciudades. Lo que no me gusta de la línea C2 es que plantea que la construcción del templo fue en el 1135 antes de Cristo.
Ese es el problema, mi querido Anthony. Entonces fíjense que esa reconstrucción es ambispectiva. Retrospectivamente hacia atrás, y yo solo quería citar que envía a Abraham hacia el bronce 1, Es decir, no en el bronce medio, perdón, esto estaría realmente en el bronce medio 1, sí, en el bronce medio 1 y no en el bronce, en el bronce medio 2A, como era lo que, digamos, lo habíamos, es decir, me he dicho, manda Abraham, aquí para nuestros oyentes en plata cruda, manda Abraham a nacer antes del año 2000 antes de Cristo y puntualmente, de hecho, al año 2115 antes de Cristo. Pero 75 años después de esto, o sea, en el año 2040, estaría enfrentando a Anrafel, rey de Sinar, a Arioc, rey de Larsa, a Kedor Laomer, rey de Elam, y a Tidal, rey de Goyim. Y esto es muy interesante porque esta es una sincronización que es bien, bien importante. ¿Quién es Anrafel, rey de Sinar? ¿Quién vivió en el año 2040 o entre el año 2040 y 2030? Y además que haya tenido, primero, una situación geopolítica de relación con los elamitas, una relación geopolítica de relación con los hititas y con la ciudad de Larsa. Y entonces pareciera que el que se presta, pero muchísimo, para ser el personaje histórico de esta reconstrucción es un gobernante de la tercera dinastía de Ur. Recordamos el periodo del imperio neosumerio, el renacimiento sumerio, Ur-Nammu. El mismo que construyó el Zigurat de Ur. Recordamos que esa figura es famosa porque precisamente fue el que construyó el Zigurat de Ur, que perfectamente podría ser la evocación de la construcción de la Torre de Babel. Ur-Nammu gobernó 17 años y dice las fuentes historiográficas mesopotámicas que Ur-Nammu hizo una campaña occidental, es decir, subió hasta Aram y luego descendió. Recordamos que años antes de la dinastía, tercera dinastía de Ur, estaba Lugal-Sahesi, que había llegado, y Sargón de Akkad, que habían llegado hasta el Mediterráneo. Pues siguiendo esta tradición militarista que habían dejado Sargón de Akkad y Lugal-Sahesi, entonces Ur-Nammu hace una campaña occidental y se va río arriba, Éufrates arriba, para llegar a la alta Mesopotamia y finalmente bajar hacia el levante. Y esto, pues, esto se vuelve muy interesante porque aquí entonces este puede ser el famosísimo Anrafel, rey de Sinar. Sinar en la Biblia es Babilonia. Este es un rey mesopotámico. De hecho, en ese momento, en el imperio neosumerio, en el imperio del renacimiento sumerio, era Ur, la tercera dinastía de Ur, la que ejercía la égide, el control político sobre toda la Mesopotamia. Interesantemente se narra que en la campaña occidental, 14 años duró por allá y no retornó. Ur-Nammu no retornó de su campaña occidental y se sincroniza, además de otras formas que creo que nos tocaría hacer un especial acerca de Ur-Nammu y la posibilidad de que sea el famosísimo Anrafel, rey de Sinar. Es decir, que aquí podemos poner un chulito en la reconstrucción retrospectiva, pero coincido con Anthony. La reconstrucción prospectiva, pues nos da unas fechas muy interesantes, pero y allí resaltadas en rojo, pues nos da que la construcción del templo se sucede en el año 1135 a.C. y por la comparación con la cronología de los reyes asirios, sabemos que el templo pudo haber sido construido en el año 962 a.C., un desfase de casi 200 años, 170 y pico de años, ¿cierto? Y el año 725 a.C., pues es un año muy anterior también para, dentro de esa comparación de esas dos cronologías, la C1 y la C2, para demostrar la caída de Jerusalén, que sabemos la fecha más acertada para que Nabucodonosor haya hecho caer a Jerusalén, y haya deportado a todos los judíos a Babilonia, es el año 587 o el año 586 a.C.
C2, la cronología C2 tiene varias cosas buenas. El chulito hay que ponérselo en varias cosas. Lo de Abraham, si bien es cierto, lo está poniendo muy temprano, pues coincide con los reyes de Ur-Nammu y demás. O sea, primer chulito. Segundo chulito, el éxodo viene a ser casi al final o un poco después del tema de los hicsos, que en efecto está súper argumentado que fueron opresores y digamos que la situación política de la transición pudo haber favorecido este desorden político que pudo haber también desencadenado un éxodo. Me gusta también la reconstrucción que se hace en el 1575, que coincidiría, por ejemplo, con Jericó y con la destrucción del resto de ciudades. Lo único que no, y para resumir, no me convence es la construcción del templo en el año 1135 y la caída de Jerusalén.
Claramente son los datos problemáticos. Ahora pasemos a C3 rápidamente porque tenemos más material. En C3 hacemos una reconstrucción e invito a que veamos la infografía. Está en nuestra cuenta de Twitter, @biblia_historia, posibles reconstrucciones de la cronología bíblica en el segundo milenio antes de Cristo. Y para nuestra audiencia en Facebook ya está, creo que allí puesta. Partimos entonces de la reconstrucción o de la comparación con el año 962 antes de Cristo. Y claro, nos genera unas fechas problemáticas. Por ejemplo, que la entrada en Canaán es en 1402, cuando ya no hay evidencia de que en Jericó haya nada. ¿Sí? Claramente no. O nos pone, por ejemplo, el hecho de que el ascenso de Joseph a Visir es en el año 1661. Y eso pues nos pone en el periodo de los Hicsos, y por eso era que aquí partíamos a partir de esa reconstrucción en la visión. Y este fue, la C3 fue el anzuelo que mordimos al principio de la temporada pasada. Y entonces Joseph es ascendido a Visir dentro del gobierno de los Hicsos, cuando la evidencia arqueológica muestra que los Hicsos fueron supremamente déspotas con la población semítica oriunda, que ya estaba alojada en el delta desde 2 siglos antes de que ellos hubiesen llegado. Y además nos arroja, pues obviamente, la guerra contra Anrafel a mediados del siglo XIX antes de Cristo, en el año 1867, y habíamos hecho alguna especulación en torno a ese periodo intermedio antes de las dinastías proto-asírica y proto-babilónica antes de Hammurabi. Pero claramente, bueno, esa especulación es interesante, pero hay muchos hechos problemáticos. Entonces, si pasamos a C4, la cronología más apropiada implicaría una zona central donde hay un bache de 170 y pico de años, que es un desfase. Allí no cuadra. O sea, si nosotros movemos todos los hechos de la cronología bíblica del Éxodo hacia el momento del Imperio Medio en Egipto, hacia el momento del Bronce Medio y no en el Bronce Reciente, no en el Imperio Nuevo, pues todo se sincroniza maravillosamente. Hasta el tema de Abraham con Anrafel, con el posible Ur-Nammu. Pero el momento posterior se vuelve problemático, es decir, hay un hueco de 170 años, y esto es la posición, pero bastante radical, que ha planteado el profesor John Vinson, el profesor Livingston del Trinity College, de que hay un hueco, que hay un error en la cronología egipcia, y esto ha sido un motivo de muchísimo debate. Y por eso en la introducción de este capítulo escuchábamos las voces de varios de los protagonistas del documental de Timothy Mahoney, precisamente hablando del nudo, de la esencia del argumento del documental que hemos venido discutiendo, y es la posibilidad de redatar la cronología de Egipto. Y por supuesto que no solo egiptólogos y arqueólogos escépticos, del ala escéptica, sino aquellos que creen en la Biblia, por ejemplo el profesor James Hofmeyer, que es un arqueólogo muy reputado y un creyente en la Biblia, de hecho si no estoy mal es alguien activo dentro del evangelismo, pero es un reputado egiptólogo, el profesor Hofmeyer, y ha escrito, como dice el documental, largo y tendido del Éxodo. Él dice, no, nosotros no nos vamos a poner en la payasada, dicen, de reconstruir 200 años del trabajo arqueológico. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer de ninguna manera. Y obviamente Finkelstein, Manfred, Wittek, es decir, los menos escépticos, los moderadamente escépticos y los ultra escépticos, todos dicen, ni pelchiras. O sea que claramente es una posición muy heterodoxa, pero allí hay un gran problema histórico a resolver, y es muy interesante ver cómo los muchos hechos se resuelven a partir del planteamiento del profesor Vinson. Ahora, yo quisiera que fuéramos, porque ya se nos está acabando el tiempo, a sincronizaciones cronológicas del periodo de los jueces de Israel. Porque esto es supremamente interesante, supremamente interesante. Y aquí me apoyo en un artículo muy interesante que ustedes pueden googlear, del señor James Parkinson, que se llama Resolving Chronology of the Second Millennium BC. Y es básicamente la resolución de la cronología del segundo milenio antes de Cristo. Y allí, partiendo de unos de los datos que él da y que vamos a seguir discutiendo en los próximos capítulos, nosotros entonces decimos que Yehoshua e Israel entraron en batalla con los pueblos cananeos en el año 1575 antes de Cristo. Y pensémoslo simplemente de esta manera, así desde la reconstrucción de lo que dice el libro de los jueces. ¿Y qué dice el libro de los jueces? El libro de los jueces, y aquí vemos todos los versículos puestos y alineados, 3:8, Cushan Rizataim. ¿Quién es este Cushan Rizataim? Ya lo vamos a hablar. Dice, asoló a Israel por 8 años. Luego dice que Otoniel los liberó 40 años. Luego dice que un rey moabita llamado Eglón martirizó a Israel por 18 años, pero que Ahod libera a Israel y a Israel tuvo paz luego por un periodo de 80 años. Luego viene el episodio de Jabín de Hazor, ¿sí?, que dice que esclavizó a Israel 20 años, pero Débora y Barak responden e Israel tiene un periodo de 40 años de libertad. Luego de Débora y Barak dice que Madián acosó a Israel por 7 años y ahí es cuando se levanta Gedeón, 40 años. Es decir, si reconstruimos hasta ahí van 200 y pico años, no estábamos tan imprecisos en el capítulo anterior. Luego Abimelec, el hijo de Gedeón, gobernó 3 años, desde Siquem. Luego de Abimelec, Tola, con 23 años gobierna sobre las tribus, Jair con 22 años gobierna sobre las tribus, y luego vienen Amón y los filisteos que causan mucho problema en Israel. Y fíjense, los filisteos son mencionados por primera vez para el año 1000 en esta reconstrucción, porque allí ponemos en la infografía las posibles fechas, 1229 antes de Cristo, y este es un momento altamente compatible con lo que sabemos fue la ocupación de los pueblos del mar en Canaán. Habíamos hablado aquí en extenso que fueron mercenarios de Ramsés para la guerra, para la batalla de Kadesh, año 1270 y pico, y que fueron luego expulsados por Merneptah del delta del Nilo y finalmente pues fueron a parar allá a Gaza, ¿cierto? Entonces, y fundaron esa Pentápolis, y eso fue más o menos hacia el final del periodo del bronce reciente, es decir, al periodo de la Edad de Hierro. De hecho, esto, todos estos acontecimientos, y lo hemos hablado, lo que definen el inicio de la Edad de Hierro, año 1200, año 1180 antes de Cristo. Y fíjense que la primera vez que el libro de Jueces narra la presencia de los filisteos, en esta reconstrucción cronológica, se da para el año 1229 antes de Cristo. Ahora, la respuesta de la ocupación a Amón y filisteo fue Jefté, que gobernó 6 años. Y ustedes recuerdan el pasaje de Jueces 11:26 donde dice, hace ya 300 años, le dice Jefté a los amonitas acerca de la reclamación. Esto es un caso clásico de iutis possidetis iuris, de posesión de la tierra en una conquista, que es un caso, de hecho, hoy vigente en el derecho internacional. Dice Jueces, dice, hace ya 300 años, les dice Jefté, que Israel ocupó Hesbón y Aroer con sus poblados y todas las ciudades de la ribera del Arnón. ¿Por qué no lo recuperaron durante todo ese tiempo? ¿Por qué no vienen a hacer esa reclamación de tierras? Al margen del episodio que es muy interesante, ¿cuántos años habían transcurrido cuando sumamos todos estos años? 325 años. O sea, Jefté estaba, me dicho, o el cronista a propósito sincroniza todos estos datos, o efectivamente hay una crónica que es muy, muy, muy plausible. Y luego, pues se narra Ibsán de Belén, 7 años, Elón, 10 años, Abdón, 8 años, y finalmente dice, llegan los filisteos y oprimen a Israel por 40 años. Y cuando miramos esta reconstrucción, llegamos al año 1180 antes de Cristo, que de hecho es el periodo en el que empieza claramente lo grueso de la arqueología de la ocupación filistea en Canaán. A mí me sorprende ver que esta reconstrucción del periodo de Jueces, bueno, y luego viene Sansón, 20 años, y acaba el periodo de los Jueces, un periodo de 410 años. Hay aquí unas discusiones en torno a la sobreposición, o sea, pequeños ajustes de fechas. O sea, si uno debe quitar, por ejemplo, en el periodo de Madián, los 7 años, sumarlos a los 40 años de Gedeón y cosas de ese tipo. Pero ¿qué hechos se sincronizan de manera maravillosa? Primero, y de hecho es lo que permite la reconstrucción, Cushán de Rizataim, un rey arameo, o sea, arameo era de la alta Mesopotamia, se antoja que puede ser Cusillash I, un rey hitita del imperio antiguo hitita, que precisamente gobernaba en la alta Mesopotamia, y que es el que fonéticamente más se ajusta para y gobernó precisamente en esa época, del año 1530 al año 1520 y pico antes de Cristo, en el imperio antiguo de los hititas. Otra cosa que se sincroniza, pero maravillosamente, Jabín de Hazor, en el año 1384 antes de Cristo hasta el año 1364 antes de Cristo, sabemos que Hazor era una ciudad tributaria de los egipcios, del Imperio Nuevo Egipcio, del Imperio Nuevo Egipto. Y Jabín, sabemos por fuentes extrabíblicas que era un vasallo de los faraones de Egipto. Entonces, ¿qué pasó? Que este señor se la monta a los israelitas y Débora y Barak hacen revuelta. Y entonces Jabín manda llamar al faraón, oiga, su majestad, sírvase de enviarme refuerzos y yo soy su vasallo. ¿Quién era el que estaba para esa época de faraón en Egipto? Akenatón. Akenatón, el famosísimo Amenhotep IV, y el hombre estaba, y lo hemos hablado aquí muchas veces, en su delirio religioso, el hombre estaba en otro cuento y dijo, mejor dicho, dejó que pasara. Eso es lo que llamamos la famosísima crisis amarnaniana. La crisis de Amarna se sincroniza perfectamente con el periodo de Débora y Barak, pero finalmente, lo que ya hemos hablado aquí, la estela de Merneptah, habría sucedido año 1205 antes de Cristo. Fíjense dónde apuntaría la fecha: Ibsán de Belén, Elón, Abdón, y finalmente, o sea, un periodo que después de Yefté, que a diferencia de los otros jueces que habían durado 40 años u 80 años, el periodo después de Ahod, estos periodos ya fueron periodos muy corticos, de 6, de 7 años, de 10 años, de 8 años, o sea, muestra un declive de Israel. Un declive que finalmente va a caer en una ocupación, la ocupación más larga o la afrenta más difícil que tuvo que soportar el pueblo de Israel en el periodo de los jueces, que fue la amenaza de los filisteos por 40 años. ¿Y qué dice la estela de Merneptah acerca de Israel? Dice, Israel yace yermo, su semilla está marchita. Probablemente ese era un momento de suprema debilidad de el Israel bíblico, el Israel de los jueces, y nosotros cuando vemos esta reconstrucción, precisamente para ese periodo, es cuando viene un momento de suprema debilidad en Israel. Después de esto, por supuesto, después de Sansón, es cuando viene Elí, y finalmente Samuel, Saúl, David, y la historia para Israel termina cambiando. Interesante ver cómo la cronología de la Biblia tiene una armonía intrínseca que es supremamente elevada y que la podemos sincronizar fácilmente con decenas de hechos arqueológicos del Imperio Medio de Egipto, del Imperio Nuevo de Egipto, de hechos datables en la cronología de los reyes hititas, de hechos datables en Mesopotamia. Claramente la cantidad de sincronizaciones que se suscitan solamente por correr el periodo del Éxodo hacia atrás es supremamente maravillosa. El único problema que subyace en este ejercicio es ese hueco de 170 años exigiéndonos una reconcepción de la cronología de Egipto, algo que los académicos no están dispuestos a hacer. Sería reescribir, como lo dijimos, todos los libros de historia antigua para decir que Primera de Reyes 6.1 tiene la razón, pero la armonía que tiene intrínsecamente el relato es muy elevada. Y apreciamos que efectivamente el periodo de los jueces fue un periodo prolongado que sincroniza muy bien con hechos datables en el Imperio Nuevo, el periodo de los jueces, y con hechos datables en Mesopotamia. Mi querido Anthony, se nos fue el tiempo.
Conclusión, Ramsés II no fue, Hollywood sigue haciéndole un daño a nuestra posición histórica y arqueológica. Lo más plausible es reconstruir las dos cotas. La primera, la de Abraham, con la lucha con los reyes de Ur-Nammu, la cota más cercana, que es la de la construcción del templo por parte del rey Salomón, y nos queda de tarea ese periodo de Éxodo, que seguramente fue después de la dinastía de los Hicsos y después de toda esta revuelta. Tal vez es una combinación de todo un poquito, tal vez sí fue una revolución pacífica en algunas periodo de tiempo, algunas más violentas que en otras zonas, pero las dos cotas digamos que están bastante claras, nos falta por aclarar la de la mitad.
Sí, señor Cristian.
Nada, aquí seguiremos discutiendo acerca de quién fue, estaremos ya pronto a encontrarlo. No olviden compartir en sus redes este programa.
Se nos fue este tercer capítulo. Juan 5:46 dice, el Señor Yeshua dice, si le creyeran a Moshe, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Mateo 23:1 dice, después de esto Yeshua dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la Torah y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moshe. Lo único que podemos decir aquí es que para Yeshua, para sus discípulos, para el judaísmo del segundo templo, la figura de Moshe era monumental, era absolutamente emblemática, era una piedra angular, es una piedra angular del judaísmo, y así lo mostró las palabras del Mesías, quien precisamente exalta la figura de Moshe, no solo a nivel profético, sino a nivel exegético. Y de la figura de Moshe estaremos hablando en nuestro siguiente capítulo de La Biblia en la Historia. Se nos fue el tiempo, recuerden seguirnos en labiblianlahistoria.wordpress.com, en nuestra cuenta de Twitter, @biblia_historia, y el podcast pueden encontrarlo en iVoox, bien sea en la cuenta iVoox de Yovel Radio o en La Biblia en la Historia en iVoox. Y recuerden, Dios es el autor de la historia. Hasta la próxima.